América Hoy, en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Bienvenidos a una nueva edición de este programa donde saludamos a los oyentes de la Radio Nacional de Argentina que nos pueden escuchar cada semana gracias al convenio de colaboración firmado con Radio Nacional de España para el intercambio de contenidos producidos por ambas emisoras. Hoy está dedicado a María Guerrero, actriz, empresaria e impulsora del teatro español, que realizó numerosas giras por Europa y América Latina y que construyó junto a su marido, Fernando Díaz de Mendoza, el Teatro Cervantes de Buenos Aires, inaugurado en 1921. Se acaba de cumplir el 150 aniversario de su nacimiento, conmemorado con varias actividades, entre ellas la emisión del programa Documentos de Radio Nacional de España, María Guerrero, grande del teatro español, realizado por la periodista, musicóloga y pianista Ana Vega Toscano, que nos va a acercar a la figura de esta pionera. En el control de sonido nos acompaña hoy Alberto López y en la dirección y presentación quien les habla, Teresa Montoro. Comienza América Hoy.
América Hoy, la actualidad de Iberoamérica en Radio Exterior de España.
A punto estuvo el teatro español de perder a una de sus grandes mujeres sin ni siquiera haberla encontrado. El 28 de octubre de 1885, una joven de 18 años llamada María Guerrero debutaba en las tablas. El escenario era el Teatro de la Princesa y allí tenía que interpretar Sin familia del francés Héctor Malot. La inexperta actriz, que había estudiado en el Colegio de San Luis de los Franceses, les había dicho a los productores de la obra que se atrevería a cantar un couplet en francés, pero cuando le llegó su turno se quedó en blanco ante un público formado por lo más selecto de la sociedad madrileña y se echó a llorar. Paradójicamente, sus pucheros hicieron reír a los espectadores. Eso le dio confianza y comenzó a cantar. Recibió una gran ovación, pero nadie sabía que iba a ser la primera de una larga carrera como actriz y como empresaria. Las anécdotas que protagonizó a lo largo de su vida esta pionera salpicaron el homenaje que el pasado día 17 de abril, en la conmemoración del 150 aniversario del nacimiento de María Guerrero, se le rindió en el teatro que lleva su nombre en Madrid, el mismo Princesa en el que debutó y que hoy es la sede del Centro Dramático Nacional. Era el primero de los actos programados para recordar su figura, entre ellos la colocación de una plaza en ese teatro por parte del Ayuntamiento de Madrid, también una conferencia en el Museo del Prado a propósito de los tres retratos de la actriz que alberga el museo y la emisión en Radio Nacional de España, en esta casa, de un programa especial de documentos sobre ella, sobre María Guerrero, de Ana Vega Toscano.
María Guerrero, grande del teatro español.
El tiempo hace crecer lentamente la sombra del olvido, y cuando se extinga el último espectador que oyó a María Guerrero, se extinguirá también su recuerdo. Los grandes artistas del teatro casi no tienen posteridad. Quedará, pero solo por un instante, alguien que recuerde lejanamente la manera de decir, ya un poco antigua, de la actriz genial. Quedarán algunos retratos que la pátina del tiempo implacable irá borrando poco a poco. Quedará un nombre en el rótulo de un teatro. Y como las últimas palabras del drama de Hamlet, el príncipe doliente, iracundo y amable, todo lo demás será silencio.
Pues tenemos la suerte de tener con nosotros, acompañándonos precisamente, a nuestra compañera Ana Vega Toscano, que, como decíamos, ha escrito y ha hecho el guión y las entrevistas de este programa especial de documentos sobre María Guerrero, a la que traemos aquí a este programa por su importancia en el teatro español, pero también por haberlo llevado a América Latina, además de fundar un teatro en Buenos Aires. Así que bienvenida, Ana, ¿qué tal?
¿Qué tal? Gracias por invitarme, Teresa.
Una figura muy importante, decíamos, de María Guerrero. Contábamos esa pequeña anécdota al principio de este programa, en la que casi estuvo a punto de que realmente su carrera naufragara justo en el momento que empezaba, pero afortunadamente no fue así.
Bueno, ella fue una mujer que desde el primer momento tuvo muy claro, pues apenas ya a partir de los 12, 13 años, tuvo clarísimo que ella lo que quería ser era una gran actriz. Y además fue una gran empresaria. Comenzábamos, o yo comenzaba mi documental radiofónico, mi documento Radio Nacional de España, pues con ese texto muy hermoso que acabamos de escuchar, con el que cierra Felipe Sassone, el dramaturgo de origen peruano, dramaturgo y escritor, que era muy admirador de ella, la biografía que le dedicó ya años después de su fallecimiento y que se llamaba precisamente Doña María la Grande, primera actriz de todos los teatros de España, ¿no? Es decir, realmente fue una mujer muy admirada, pero una mujer que en un momento en el que podía haber sido realmente pues de familia acomodada como era ella, pues haber tenido una buena boda y una vida tranquila, ya desde el primer momento decidió que quería ser una gran figura del teatro, y su padre y toda su familia desde el primer momento también apoyaron esa vocación temprana de la actriz. En ese sentido es una mujer especial realmente
y avanzada
en el siglo
XIX,
sí.
A su tiempo como mujer empresaria, que no era
sobre todo,
¿no?
Sí, hay que reconocer que ella desde el primer momento también, primero con su padre y después ya cuando se casó con Fernando Díaz de Mendoza, aristócrata dos veces grande de España, es decir, con toda una figura dentro de lo que sería la clase alta española, pues ella siempre decidió que lo que quería hacer en cada momento, y se veía evidentemente que tenía ganas de ser una impulsora decidida del teatro. Que eso es una de las cosas que hemos dejado claro en el documental desde el primer momento. Ella es una impulsora de nuevas obras, va a hacer que muchos autores escriban para ella, y si quieres luego lo comentamos, y también como revitalizadora del teatro clásico español, y ambas facetas suyas, es decir, como empresaria que impulsaba a los autores que escribieran para ella, y qué autores. Benito Pérez Galdós llegó a estrenar a Clarín, desde luego estrenó muchísimo Echegaray, que escribía para ella. También entre esos autores, pues los hermanos Álvarez Quintero, incluso Muñoz Seca, llegó a estrenar dos obras de Valle Inclán, estrenó a Benavente, y esos grandes autores escribían las obras especialmente para ellas, tenían nombre de mujer esas obras, o sea que estaban escritas como un traje especial para Doña María Guerrero, y por otra parte revitalizó los grandes clásicos españoles, pues las dos facetas las llevó y mucho a todos los teatros de Hispanoamérica en esas enormes giras que realizaba ya cuando era la compañía Guerrero Díaz de Mendoza.
Una compañía que realizó 24 giras por Latinoamérica, vamos a recordar antes, por eso es el 150 aniversario de su nacimiento. Ya nació en 1867 y murió en 1928.
Efectivamente, en la calle de Caballero de Gracia, y es una mujer además, si te parece, ahora vamos a empezar a recorrer un poco algunos de los invitados con los que he contado para mi documental, pues que fue una mujer que tenía desde luego ya desde su juventud muy claro cómo había que hacer además toda esa carrera como gran figura del teatro. Ella llegó a actuar con Sara Bernard, a la que admiraba muchísimo, tenía una gran formación, cosa no muy normal en la época, en una mujer, quiero decir, que ella tenía una cultura amplia, había ido a estudiar a San Luis de los Franceses, hablaba muy bien francés, tocaba el piano, cantaba muy bien, que luego nos despediremos un poco con la idea de la música de la época, e igualmente pues en este sentido era una mujer que no se paraba en barras, era muy decidida. Y desde muy joven tenemos retratos de ella, hay tres retratos de ella fundamentales que están en el Museo del Prado, y por eso hemos contado con uno de los invitados, es precisamente Javier Barón, el conservador jefe de pintura del siglo XIX del Museo del Prado.
Entre los muchos retratos que hizo aquí hay tres, el de Emilio Sala, el de Joaquín Sorolla. También tenemos uno de Raimundo de Madrazo, espléndido. Y estos tres realmente son superiores, aunque hay alguno otro interesante, como por ejemplo el de Anselmo Miguel Nieto, que está en el Museo del Teatro, el de Ricardo Baroja y el de Daniel Vázquez Díaz también, que son en Reina Sofía, este último póstumo ya.
Si te parece, recordando el de Madrazo, ella sale vestida de la Doña Inés de Don Juan Tenorio, que fue uno de los papeles que más fama le valió cuando era joven. Llegó a verla en ese papel Zorrilla, recordemos que este año es año Zorrilla también, precisamente, año del bicentenario de este gran autor. Y Zorrilla dijo, es precisamente la doña Inés que yo había soñado, llegó a saludar, él ya era muy mayor, en el escenario y le dio un casto beso en la frente, con lo cual se puede decir que ella ya quedó
inmortalizada
directamente, pues elevada a los altares como una doña Inés extraordinaria. Y ahí está en el cuadro de Madrazo. Y otro de los papeles muy importantes que tuvo en su vida nos llega también de esa idea de revitalización de los clásicos españoles que paseó por toda Hispanoamérica, y es precisamente en el de Sorolla que la pinta vestida de la Dama Boba, que es una obra que ella, bueno, hizo maravillosamente, este gran clásico de Lope de Vega. Con ese retrato nos hacemos una idea realmente del cuidado exquisito que ella llevaba en sus escenografías, porque ella ponía muchísimo dinero en sus producciones, y también pues nos hacemos idea de la importancia que ella le daba a estas grandes funciones y revitalizaciones del teatro clásico español, con los que se presentaba con un éxito arrollador en Buenos Aires, por ejemplo.
Hablamos ahora de la parte de empresaria.
Sí, sí, efectivamente. Vamos a ir recordando un poco la figura de María Guerrero y también algunas de los especialistas que han estado con nosotros.
María Guerrero y su marido, con ya su compañía, la compañía Guerrero Díaz de Mendoza, comenzó a hacer giras a Hispanoamérica, y de hecho hacían una vez al año, desde casi inmediatamente que se casaron, y así ya todos los años, casi hasta el año 26, un poco antes de su muerte, estuvieron yendo cada año a Hispanoamérica.
Ellos aprovechaban la temporada de verano de España, en el otro hemisferio era la de invierno, para recorrer distintos países, que les producía además unos pingües beneficios. Si no, posiblemente a lo mejor no hubieran podido, por supuesto, ni vivir como vivían, pero tampoco en el teatro en España haber hecho lo que hicieron. El aforo del Teatro Español y luego del actual María Guerrero, del Teatro de la Princesa, es un aforo pequeño. Luego, lo que ahora llamamos producción de una obra, es decir, y entonces se decían las puestas en escena, era costosísimo, difícilmente hubieran podido sacar tanto dinero.
Es decir, que eran fundamentales esas giras que realizó la compañía Guerrero Díaz de Mendoza del matrimonio, pues por Hispanoamérica, y la verdad es que en ellas daban esos dos aspectos que te digo, daban a conocer evidentemente el teatro de los autores que estaban escribiendo para ellos especialmente, y daban a conocer esa revitalización del teatro del siglo de oro español, de los clásicos españoles. Acabábamos de escuchar pues a dos de los especialistas que nos han ayudado. Por una parte, en primer lugar, Concha Largo, coordinadora de actividades educativas del Centro Dramático Nacional, y por otro a Carmen Menéndez Honrubio, investigadora científica del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, que ha sido editora de la correspondencia de la actriz y su marido con Echegaray y Galdós. O sea que vemos que el teatro hispánico de la época, el teatro español de la época, le debe mucho a este matrimonio, y también le debe mucho a esas grandes giras por Hispanoamérica.
Claro, no solamente por Hispanoamérica, porque vamos a decir también que, por ejemplo, estrenaron en la Manhattan Opera House de Nueva York algunas de sus obras, y con entradas al triple de precio que en cualquier otro lugar, claro, estaba en Estados Unidos, y con eso dicen que es una parte de ello les ayudó a levantar ese teatro Cervantes en Buenos Aires.
Es que realmente cuando ellos ya hicieron esa gira definitiva de la que comentas hacia Estados Unidos, tenían ya muchos problemas financieros, que ahora hablaremos de ello. También habían hecho realmente no solo esas grandes giras por América, sino también que habían salido al extranjero por diversos países europeos, en particular por Francia, porque ya te digo que ella había estudiado, hablaba muy bien francés, había estudiado en Francia, tenía una formación, digamos, un tanto afrancesada en ese sentido, ¿no? Pensemos cómo era la época, y que había grandes actores que marcaban, grandes figuras del teatro que marcaban mucho la forma de interpretación en Europa, ¿no? Ella había estudiado con Coquelin y también compartió escenario con Sara Bernard cuando vino a España, o sea que son aspectos a destacar. Pero ellos tenían ese gran interés realmente porque en Hispanoamérica, o en América en su conjunto, es que pasaban gran parte del año y además eran muy bien recibidos. Si te parece, recordamos un fragmento de la prensa bonaerense tal cual describía este recibimiento que tenían de la actriz en la época.
Su admirable temperamento, su vasta cultura artística, su dicción impecable. Las temporadas del Odeón constituyen uno de los acontecimientos salientes y más cariñosamente esperados de la vida invernal de la metrópoli. no solo en el teatro, sino también en los salones y en las tertulias selectas de nuestro mundo social, se acogen y celebran íntimamente los rasgos ya familiares de la gentil artista. Su conversación espiritual, su gracia tan castellana, su porte distinguido, en suma, su cultura de elevado gusto.
Bueno, aquí ves un poco como comentaba la prensa bonaerense ese recibimiento bueno, extraordinario que tenía ella siempre allí. La compañía Guerrero Díaz de Mendoza pues pasaba desde luego momentos importantes, importantísimos de su carrera precisamente pues con esta sociedad bonaerense que tanto ofrecía y hablaban de esas temporadas del Odeón, y esto hizo que ellos pensaran realmente que era muy importante que hacían allí una labor también cultural, no solo naturalmente de conseguir de sacar más dinero en sus producciones, que solo con el público español no habrían dado. Evidentemente tenían que ser ya producciones muy bien presentadas como eran. Decían que ella vestía muy bien la escena, hacía unos decorados carísimos, el vestuario, los muebles, todo era muy cuidado, a veces casi arqueológico, se comentaba. Y claro, esas producciones tan caras necesitaban mucho público para que al final pudieran ser rentables. Y decidieron, como te contaba, hacer construir un teatro.
Tuvieron tanto amor hacia el público hispanoamericano y además sabían que ellos hacían allí una labor cultural, aparte de que para ellos de pingües beneficios económicos, se les ocurrió una idea descabellada hacia 1918 de en Buenos Aires hacer por su cuenta el Teatro Cervantes.
Pues recordemos que antes ya habían comprado aquí, lo hemos dicho al principio, el Teatro La Princesa, que después a su muerte, como decíamos, se bautizó ya con su nombre, María Guerrero, el lugar ahora que ocupa el Centro Dramático Nacional, pero ya tenían experiencia, aunque fue esa idea loca, ¿no?, de comprar el teatro en Buenos Aires, pero ellos ya incluso vivían en el teatro aquí.
En el Teatro de la Princesa, sí, pero esto era ya un teatro construido. Realmente ellos hicieron en 1908 ya directamente con la compra del Teatro de la Princesa. Antes tenían la experiencia de haber sido empresarios en el Teatro Español, luego ya con el Teatro de la Princesa decididamente empresarios ya dueños, pero claro, sin embargo, la idea de construir un teatro desde el principio, de arriba abajo, y además veremos con qué características, era un poco ya mucho más complejo. Quizás realmente para ellos al final acabó por arruinarles porque no pudieron hacer frente a todos los gastos que esta idea les impuso. Una idea que tenía un poco de porte de quijotesca, diríamos hoy en día, y muy hermosa, una idea muy hermosa, porque claro, en una ciudad con esa vitalidad y esa vida cultural tan intensa como era Buenos Aires, pues ellos estaban enamorados de la ciudad, sin duda.
Después de tantos años y de que allí cosechaban mucho éxito y mucho dinero que les ayudaba a mantener sus proyectos aquí en España, se embarcaron en esta aventura de construir un nuevo teatro. Quiso que ese teatro recordara mucho a España y se preocupó ella personalmente, como hacía con todo, de que el teatro tuviera un aire muy español. De hecho, pues la fachada recuerda la Universidad de Alcalá de Henares, trajo cueros cordobeses, herrerías, azulejos de Toledo, y efectivamente procuró que todo él resonara a España. Lo financiaron con préstamos de los bancos argentinos. Y esto pues finalmente les pasó factura, ¿no?, porque eran muchos costes que tuvieron finalmente que dejar el teatro, y lo convirtió en Teatro Nacional el Estado argentino. Las autoridades argentinas insistieron a María Guerrero en que el teatro llevara su nombre. Ella siempre se negó y finalmente pues se llama todavía Teatro Cervantes.
Es un teatro, pues como vemos, que ella lo pensó desde el principio como una verdadera joya. También nos lo recuerdo a todos los invitados de nuestro programa, que es Andrés Peláez, el creador del Museo Nacional del Teatro de Almagro.
Es un teatro bellísimo. Se conserva todo, las butacas, todo. Y además con un mobiliario extraordinario. La fachada es la Universidad de Alcalá de Henares. Todo ella quiso levantar un monumento a España, porque ella en Buenos Aires era absolutamente querida.
Era muy querida, realmente ella quería también mucho, como te puedes imaginar, a Buenos Aires, y por eso se le ocurrió esta idea, pero claro, la financiaron con esos préstamos bancarios, sí. y consiguieron que la gente adelantara, digamos, el pago de los abonos, Con lo cual, claro, cuando ya empezaba la temporada, resulta que ya no podían tener nuevos ingresos y la situación se vio desesperada. La construcción en Buenos Aires empezó en 1918, se levantó con todos esos lujos que hemos llamado. Ella al final se negó siempre a que se llamara María Guerrero, ya hemos visto que se ha quedado con el nombre de Cervantes, un teatro que tenía un aforo considerable, en fin, una belleza de teatro que se inauguró con mucha pompa en 1921, pero ellos ya tenían ese problema, en este caso quizás pues por no tener mucha experiencia en lo que significa levantar un teatro, construirlo, que no es lo mismo que comprar, quizás.
Sí, arrendarlo de alguna manera, sí.
Sí, o que comprarlo ya, digamos, a buen precio y con unas posibilidades, pero en esta ocasión eso les pasó factura y de hecho se arruinaron aquí en España por levantar ese hermoso teatro, ya que tuvieron que vender el palacete que tenían en la calle Zurbano, que era, por cierto, al lado de Sorolla y al lado de Echegaray. Tenía, como ves, dos vecinos ilustres que encima eran muy amigos suyos, y primero lo vendieron y se fueron a vivir al Teatro de la Princesa, pero luego ya incluso perdieron el Teatro de la Princesa, solamente se quedaron allí viviendo como vivienda hasta el fallecimiento de ella en 1928, y luego ya pues el Teatro de la Princesa se acabó por convertir en el María Guerrero y también pasó ya también al gobierno.
Desde luego es una mujer, como decías, extraordinaria para la época, y también todo lo que ha dejado detrás, que ahora se está reconociendo con ese 150 aniversario de su nacimiento. Porque decíamos aquí algunas de las actividades que se han realizado para recordar su memoria, pero realmente además hay todavía otras cosas en perspectiva, como por ejemplo el área pedagógica del Centro Dramático Nacional va a presentar un cuaderno especial dedicado a ella. También va a lanzar un nuevo episodio de la serie documental Nuestro Teatro, en el que han colaborado la Filmoteca Española, el Museo del Teatro y el Centro de Documentación, y ese documento de Radio Nacional de España que has elaborado.
Sí, y que ya se puede descargar online, que todos los que quieran escucharlo en podcast, pues que ya está en nuestra página web, la de rtv.es, disponible para conocer un poco mejor la figura de María Guerrero y ver un poco cómo hemos hecho este recorrido sonoro, este documental sonoro sobre esta mujer muy especial, como hemos podido comprobar, y una mujer muy decidida, no se paró en barras en ninguno de los proyectos que decidió, y una mujer además que une muy bien a España con Iberoamérica, con el mundo latinoamericano, gracias a toda esa labor que realizó allí, a lo que ella quiso que se conociera el teatro español allí. Date cuenta de que una de las cosas que ella estrenó, La Malquerida, que es una obra hecha especialmente para ella por Jacinto Benavente, pues que luego ha tenido versiones extraordinarias, pues por ejemplo en México, con versiones fílmicas extraordinarias, y que se han hecho montajes extraordinarios en toda América de estos grandes clásicos que ella llevó la primera allí, y que hoy en día ya son clásicos, y en aquella época se escribían expresamente para ella. Otro de los aspectos, porque ya pues querría subrayar, que mucha gente pensará, bueno, ¿y cómo era María Guerrero actuando, no? Hay alguna grabación en cine, alguna que no se llega a encontrar, pero que se sabe que realizó. Por otra parte, hay una grabación, pero claro, era época todavía de cine mudo. Hay un momento de un homenaje que la vemos moviéndose un poco, pero su voz no la tenemos grabada, al menos que sepamos hasta el momento. Sin embargo, uno de los aspectos que hemos querido subrayar y que yo destaqué ya hacia el final de mi guión, porque pensaba que era levantar un poco de expectación, era una grabación que hizo en 1967 especialmente para Televisión Española, es decir, para nuestra empresa, su sobrina María Guerrero López, que trabajó en la compañía de su tía, por lo tanto estaba formada con ella, porque fue también una gran formadora de actores y actrices a través de su compañía, y ella grababa en homenaje, en un programa homenaje del año 67 a su tía, un fragmento de una de las obras que le escribió Marquina y que fue uno de sus grandes éxitos. Una obra de esas muy intensa, 1908, de corte histórico, Doña María la Brava, con mucha fuerza para que ella pudiera dar esa sensación que tanto se comentaba y que nos ha llegado tantas características de la época, de que ella tenía una voz y una gran presencia escénica, ¿no?
Llevando al trono mis vestiduras rasgadas, pedirle justicia al rey, que un tiempo los de su casa solían hacerla. Pero como es prenda en sangre hidalga, no pedir nunca lo que se le debe sin demanda, vos le diréis que me aparto de su justicia, que no haga cuenta de fallar en este como en otros casos falla, que si estos crímenes son uso en la corte, faltaba para acabar con el uso ser el muerto de mi casa. Y vosotros, porque quiero que guardéis memoria de mis palabras, tomad, ved como una madre, por no profanar con galas la muerte del hijo, tira de estas joyas que le abrasan la carne. Luto, ya luto toda la vida, en el alma y en el cuerpo.
Realmente,
sí. Luego, sí, con mucha intensidad dramática. Era un homenaje especial a María Guerrero por parte de su sobrina María Guerrero López. Nos llevaba al año 67, ya María Guerrero López era mayor, pero ella había conocido muy directamente la escuela de su tía. Y entonces era pues un homenaje y un documento histórico que queríamos utilizar cerrando en especial este documento sonoro.
Pues antes de cerrar, hay que decir también que como su sobrina tuvo sus descendientes, también
muchos
descendientes que siguieron también,
sí,
algunos
sí,
la y vamos a recordar, por ejemplo, uniendo también a Argentina, pues a su nieto, ¿no?
Sí, a Fernando Fernán Gómez. Desde luego, sus dos hijos, tanto Luis Fernando como Carlos Fernando, porque los dos se llamaban de alguna manera Fernando, fueron actores, debutaron en la compañía. Y Carlos Fernando llegó a trabajar en alguna de las películas del que sería realmente su sobrino, Fernando Fernán Gómez, bajo su dirección. Y mucha importancia tuvo también pues el apellido Díaz de Mendoza en ese sentido, porque Carmen Díaz de Mendoza, que fue una de sus nietas, pues también se dedicó precisamente a actuar. Y en el otro lado estaría Fernando Fernán Gómez, que fue hijo de una relación que tuvo Luis Fernando, el hijo mayor de María Guerrero, con la también actriz Carola Fernán Gómez.
Pues una dinastía que ahora se reconoce a la fundadora, podemos decir, a María Guerrero, con todos estos actos que recuerdan ese 150 aniversario de su nacimiento. Vamos terminando ya, Ana, con recordando la música del momento, ¿no?
Ella era una persona con una gran formación musical. Por otra parte, como hemos comentado, era casi increíble en aquella época, no se podía creer, evidentemente, que una actriz no cantara. Eran actrices de cantado, ya se decía así en el siglo XVIII, y casi todas las grandes de la época pues tuvieron muchísimo acercamiento, pues como hemos visto en esa anécdota que has contado, pues o cantaban en un vodevil o también, ¿por qué no?, en ese mundo de la zarzuela. Es cierto que no tenemos ningún registro histórico, evidentemente, de su voz, por lo tanto no sabemos muy bien cómo cantaba, aunque siempre todo el mundo dice que cantaba muy bien y que en gran cantidad de sus obras era algo que tenía que hacer porque era importante en la época. Así es que nos despedimos un poco con la música del momento, que tú sabes que conozco bien en
sí,
este
por
caso
faceta
como
de musicóloga y de pianista.
Sí, en mi faceta de músico pues me he acercado mucho a la música del siglo XIX y pensando precisamente en que ella hacía acercamientos también al mundo de la zarzuela, nos despedimos con la creación pianística de uno de los más grandes autores, en este caso del género chico, como fue Federico Chueca, con esas tandas de valses que él escribía precisamente por la época en la que María Guerrero cosechaba sus primeros grandes éxitos. Esta tanda de valses que grabé se llama Veloz Club y, si te parece, se la dedicamos directamente a María Guerrero.
Pues a ella va dedicada. Muchísimas gracias, Ana Vega Toscano, por habernos ilustrado, y solamente recordamos ya documentos, pueden buscarlo bajo el nombre de
Documento Radio Nacional de España y en este caso María Guerrero, grande del teatro español.
Pues ahí queda. Muchísimas gracias, Ana.
Gracias a ti.
Nos despedimos ya. Feliz semana.